Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
El día de hoy, Surcos de Nuestra América se transporta a la ciudad de Guatemala, de la mano de la activista e investigadora Ana Eugenia Paredes, quien nos hablará sobre la extracción minera de ese país. Entre 2010 y 2015, la actividad minera en Guatemala representó tan solo el 0.7% del presupuesto estatal, es decir, 36 centavos de cada dólar de utilidades de las empresas extractivas, según datos de Jonathan Mencos, de Prensa Libre. ¡Cúmbialan!
Hablando que Guatemala históricamente no se conforma o no se conoce como un país con potencial minero. Nuestro potencial siempre fue pensado para la agroexportación. Es hasta finales de los años 90 del siglo pasado y con las modificaciones a leyes estratégicas en Guatemala y muy pegado a los acuerdos de paz, que se puede pensar en que las matrices económicas se reconfiguran y pensar que en Guatemala hay potencial para la extracción minera. Una circunstancia muy importante que Michael Dougherty señala es que las empresas mineras en general a nivel mundial han desarrollado capacidades técnicas mucho más avanzadas, y esto ha permitido que en territorios donde anteriormente no se consideraban potenciales, ahora sí lo sean. Entonces Guatemala entra dentro de estos nuevos territorios que por confluencias geográficas, volcanes, fallas tectónicas, tenemos un cinturón donde se concentra la mayor cantidad de recursos mineros para Guatemala en tema de minería metálica. Actualmente en Guatemala tenemos 6 proyectos mineros para minería metálica activos y 2 están en suspensión. Estos están ubicados en Izabal, en San Marcos, que es un departamento colindante con México, fronterizo, en Jutiapa, en Zacapa, en el departamento de Guatemala, en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, y en San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa. Una de las cosas que a mí me interesaba destacar era saber precisamente la importancia minera de ambos proyectos para comparar qué le significaba al gobierno posibilitar que estas empresas entraran en funcionamiento en el gobierno de Otto Pérez Molina. Esto fue 2012-2015. Si ustedes bien recuerdan, este presidente y su vicepresidenta renunciaron gracias a la fuerza social porque se les acusó directamente de actos de corrupción. Es bien importante hacer notar que ambas, o sea, que la mayoría de minas en Latinoamérica son capital aventurero, ¿verdad? Y pues tienen características muy propias. Sin embargo, Minas San Rafael tiene una característica singular y es la capacidad de extracción que tiene de la veta que les interesó. Ellos tienen una veta de calidad y cantidad increíble, según la misma gente de la empresa entrevistada. La venta para 2014 de plata, de concentrado de plata y plomo, fue de 350 mil millones de dólares, imagínense esto. Y sin embargo, pues la licencia fue suspendida en 2017, entonces esto ya no está representando una entrada directa a manera de impuestos o regalías para el gobierno de Guatemala. En comparación, la mina que está en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, que la hemos llamado La Puya, es una mina pequeña. ¿En qué sentido pequeña? La calidad de la veta no es tan buena como la que está en San Rafael Las Flores. Esta es una mina menor. Así la han determinado en análisis de los estudios de impacto ambiental, y esta no logró presentar ganancias a la empresa ni al Estado, porque antes de que se pudiera exportar los minerales, se logró que se suspendiera el proyecto por falta de licencia social, digamos, consulta comunitaria, y aparte esta mina no logró tener los permisos de parte de la municipalidad para hacer la construcción. Entonces falló en dos principios básicos: el gobierno local, que es el que le permite tener las licencias para construcción, que eso es básico, o sea, cualquiera necesita una casa y tiene que ir con el gobierno local para pedir los permisos. Esta mina no lo hizo y pensaba y estaba trabajando ya sin esos permisos. Sin embargo, digamos, la minería en general en Guatemala no ha sido la mayor fuente de riquezas. Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto para el año 2012, que fue uno de los años más fuertes para el sector minero, representó el 2.83% del Producto Interno Bruto. Pero para 2017, dado que Minera San Rafael, que era la mina más grande funcionando en ese momento, y Mina Marlin, que era la segunda mina principal, pero que ya estaba abandonando trabajos porque ya había terminado su tiempo, para 2017 el impacto en el Producto Interno Bruto era nada más de 0.9%. Entonces, digamos que no es tanto, lo sobrepasa la agroexportación y la industria de manufactura, o sea, maquilas, ¿verdad? Estas son la mayor cantidad de representación económica para nuestro país. Y, pues, bueno, para el 2011 se había dado un valor aproximadamente de 200 millones de ¿cómo se llama esto?, de regalías para el Estado. Y en 2016 sí hubo un incremento bastante más importante, que fueron de 45 millones de quetzales. Pero esto ocurrió porque debían de multas y habían intereses que no habían pagado al Estado. Entonces, si lo vemos, digamos, de alguna manera, en la economía nacional, las minas en este momento no significan mucho para la economía nacional, pero eso no quiere decir que no sea empresas que se defiendan por parte de los gobiernos con dientes y escudos, porque hay mucho potencial minero en Guatemala y hay muchas presiones del sector empresarial local para promover este tipo de industrias.
De los 100 municipios que contaban con licencias mineras en 2010, 77 reportaban conflictos sociales, la gran mayoría ocasionados por la fractura del tejido social y la confrontación intercomunitaria, ocasionada por las dinámicas de producción y control de las mineras. Esto aunado a la complicidad estatal. Ana Eugenia Paredes nos habla sobre esta relación entre las empresas y el Estado.
Guatemala. Copala, pero mira que la banda llegó a Babilonia. Lo van a escuchar este sentimiento. Guatemala, pa' allá, quema copal. Pero mira que el barrio llegó a Babilonia. Lo van a escuchar, escúchalo, candela, nene.
Hay muchísima relación. Yo creo que las relaciones se pueden medir desde distintas temporalidades y desde distintos flujos de alianzas. Creo yo que al final de cuentas la que más fuerte lo tiene es Minera San Rafael, por lo mismo que es una mina súper grande. Esta fue la segunda mina de extracción de plata a nivel mundial en el año 2014. Y entonces imagínense lo que le significaba a ellos el potencial minero y lo que le significa al gobierno mantener esta inversión. Obviamente ellos, al ser una empresa un poco más estable dentro de este capital aventurero que caracteriza la industria minera, son un capital más estable que el capital que se insertó en el departamento de Guatemala. Entonces, ellos sí cumplieron con el requisito básico, que es tener una licencia de construcción, que eso te lo otorga la municipalidad. En este caso, no es que la municipalidad de ningún municipio, de casi ningún municipio, estén en desacuerdo con las empresas mineras. Son muy pocos los que se han opuesto tal cual, los consejos municipales, a que se implemente industria minera en sus territorios. Los gobiernos municipales, sin embargo, de alguna forma sí han sido actores importantes, porque han sido los que han facilitado las consultas comunitarias de buena fe, avaladas por el convenio 169, o bien las consultas de vecinos que se avalan bajo el Código Municipal. Entonces, desde la forma de la consulta que las comunidades han decidido hacer, porque el gobierno no los ha hecho, o cuando han hecho las consultas son para negociar los negocios, no para definir si sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los proyectos mineros, han habido algunos gobiernos municipales que sí han otorgado de forma contundente los derechos para hacer las consultas y han apoyado de forma muy dura a la población que está opuesta a los proyectos mineros. Eso no pasa a nivel de la administración nacional. En estas comunidades donde están activos los proyectos mineros, no ha habido aval de la población. Tan así que, como te menciono, en San Rafael de las Flores y San Pedro Ayampuc, donde hay licencias de explotación activas pero suspendidas, ahí se ignoró la demanda de la población de consulta y por eso es que están suspendidos. Y en los otros territorios ocurre lo mismo. La población ha pedido consulta, pero no se les ha avalado o los resultados de sus propios procesos o el gobierno no ha generado ningún tipo o grado de consulta sobre la población. Esto es precisamente una de las pugnas y una de las disputas más fuertes que hay en los territorios, porque normalmente las consultas se han generado previo a la instalación. Estas consultas autónomas, alejadas del gobierno, se han generado lejos del gobierno central, se han generado antes de la instalación de los proyectos comunitarios. Entonces, de los proyectos mineros, perdón. Entonces, cuando los proyectos mineros ya están en su última fase de aprobación para la explotación, uno de los primeros reclamos de la población es: nosotros ya tenemos una consulta, o aquí falta consulta. Necesitamos que se vincule los resultados de esta consulta o que se haga una consulta para que veamos si sí estamos de acuerdo que el proyecto minero entre. Y eso es ignorado. Y los proyectos mineros han entrado. Sin embargo, ha habido un revés legal que se han jugado las comunidades y los actores acompañantes que han logrado parar por lo menos dos proyectos mineros por falta de este proceso, que sí es requisito dentro de la Ley de Minería de Guatemala. ¿Verdad? Esas disputas pequeñas, entre comillas, que pueden existir entre gobierno local y nacional son las mínimas, por decirlo de alguna forma. Normalmente los gobiernos locales están totalmente de acuerdo con el gobierno nacional que se genere la industria minera en los territorios.
El grueso de la extracción minera en Guatemala se desarrolla en zonas rurales, afectando principalmente a la población indígena, ocasionando despojo territorial, escasez de agua, disminución de los recursos pesqueros y desmembramiento del tejido comunitario.
Cantándome beso, llorando mi desilusión.
Pues bueno, una de las estrategias más básicas y para cualquier empresa que busca este tipo de instalación en territorios que son ajenos es aprovechar los conflictos preexistentes en las comunidades. no estamos hablando y tratando de hacer un paraíso de las comunidades. Obviamente las comunidades tienen sus conflictos propios y lo que son potenciados por estas empresas. Y logran generar, que logran hacer que esas divisiones que ya existen se potencialicen más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, como en todos tipos de estos procesos, va a haber quién está a favor y quién está en contra. Y principalmente una de las cosas por las que la gente está a favor es porque son fuente de empleo. Eso no se puede negar. Y la población que se opone, el primer argumento que establecen es el tema del uso del agua, ¿verdad? Porque, en primer lugar, estas empresas no tienen absolutamente ningún impuesto por uso de agua. Y ustedes sabrán que las empresas mineras hacen uso de agua de forma exorbitante. Entonces, a las comunidades lo primero que les importa, porque somos un país que todavía se basa en la agricultura y es de sobrevivencia la agricultura, la contaminación de fuentes de agua y la contaminación y cambio de uso del suelo es de los primeros miedos de la población. ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha corroborado que los estudios, en los mismos estudios de impacto ambiental que las empresas presentan para adquirir los permisos para operar, hay grandes fallas y deficiencias en las formas como operan. Por ejemplo, y eso es una gran debilidad de la ley guatemalteca, no hay mecanismos para el cierre de estas empresas. Las empresas mineras pueden dejar tirado un proyecto abandonado y nadie les puede generar alguna oposición legal, porque la ley de Guatemala no contempla el cierre de las industrias mineras, la etapa de cierre. O bien, simplemente para el proyecto, por ejemplo, de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en los estudios de impacto ambiental ni siquiera se mostraban los planos de construcción de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que no estaba identificado todo el proceso como por el cual iba a ser generada la extracción. Eso quiere decir que no habían todas las garantías industriales para generar estabilidad en el proceso industrial ni el cuidado adecuado de las poblaciones que estaban aledañas al territorio. Así, por citar algunas deficiencias que los mismos estudios de impacto ambiental los demuestran. Entonces, es sumamente deficiente las condiciones ambientales y las exigencias ambientales que el gobierno de Guatemala tiene hacia este tipo de industrias. El tema agua es quizás el más preocupante por el uso, por el exceso de uso y por los niveles de contaminación del líquido. En general, lo interesante aquí en Guatemala es que en los procesos de consulta, como el gobierno no se ha dado a la tarea de realizarlos hasta ahorita, que se han bloqueado los proyectos mineros por falta de consulta, ya se preocuparon que hay que hacer una regulación sobre las consultas comunitarias, han sido las poblaciones las que se han apropiado de esas figuras. Para mí, la consulta comunitaria y la consulta de vecinos han sido marcos establecidos en legislaciones internacionales y locales que se han convertido finalmente en formas de protesta de la población. Se han convertido en acciones colectivas per se, porque han servido para que las personas, desde sus formas de toma de decisión comunitarias y permitiendo que los gobiernos municipales, cuando hay posibilidades, avalen los resultados de esas consultas, generen grados de vinculancia sobre la decisión de la población.
Sin embargo, a la par del despojo ocasionado por las empresas mineras, se levantan movimientos de resistencia y se tejen redes comunitarias para hacer frente a esta problemática. Ana Eugenia Paredes finaliza este programa haciendo énfasis sobre este tema.
El mensaje que nos dio ya, hay para todo el mundo. África es el mensaje que traigo para ti. ¿Con qué? Con Guatemala.
Pues bueno, lo primero que ocurre es obviamente las formas de oposición clásicas ante cualquier tipo de imposición, ¿verdad? Obviamente las protestas, obviamente también hay formas de llamar a las autoridades locales y generar procesos de, o mesas de diálogo para poder tener algún grado de información, las oposiciones a nivel de bloqueo del funcionamiento de las empresas mineras, bloqueo en el sentido que les evitan los trabajos. Este es el caso de la mina de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, que lograron instalar un plantón permanente enfrente de la empresa. Y esto evitó y ha evitado que el trabajo de esta empresa, porque la población decidió generar un proceso organizativo propio en donde generan turnos de 24 horas para cuidar la entrada de la mina, para evitar que inicien el trabajo de la mina. Y esto, al final de cuentas, se volvió una forma totalmente disruptiva y totalmente evidente y llamativa para la población, y también sirvió para que otras resistencias en el país la imitaran, y de una forma exitosa o totalmente reprimida pudiera generar algún grado de oposición en las localidades del país. Sí, el tema en general en Guatemala se habla de despojos históricos y despojos recientes. Y las modificaciones a leyes como la ley de minería o el sector energético nacional también ha provocado que la industria hidroeléctrica sea uno de los mayores puntos en disputa entre empresariado nacional, entre gobierno local y nacional y las comunidades en donde estos proyectos se quieren insertar. También han habido promoción de industria del petróleo, aunque se diga que en Guatemala no tenemos petróleo, en realidad sí lo tenemos. La calidad del petróleo quizás no es la misma que hay en otros países, pero sí somos, al norte del país hay petróleo y pues sirve y es útil para el capital. Entonces también hay oposición en tema de petróleo y tendidos eléctricos de alta tensión, por poner tres ejemplos. Y esto, a mi parecer, ha logrado y ha posibilitado que se hable per se y teóricamente ya de un movimiento de resistencia contra industria extractiva en general en Guatemala. Y sí, las alianzas son múltiples, porque al final de cuentas los territorios se convierten en territorios mucho más macros que están pensados desde lógicas dominantes para el beneficio de capitales estratégicos. Entonces, industrias hidroeléctricas están conectadas con industrias mineras para abastecer energía, para la producción, o bien para generar grados de posibilidad de extracción mucho más significativa, y esto está conectado con industria que quiere sacar la energía eléctrica que se produce a otros países, porque la energía que se produce aquí en Guatemala no es para el consumo interno, sino que es para la venta a México y para Centroamérica principalmente. Entonces sí, ha logrado este despojo, que algo ha logrado es unir algo que se fragmentó de forma muy significativa por nuestro pasado reciente de guerra interna, y ha logrado restituir tejidos entre comunidades lejanas, entre comunidades mayas y no mayas, entre comunidades que antes tenían nulos conocimientos sobre organización política, con organizaciones históricas que han resistido ante el despojo en Guatemala. Entonces, los vínculos han sido sumamente importantes y, a mi parecer, esto permite hablar de un movimiento social en defensa del territorio en Guatemala.
Estamos hartos de su maldita ambición. Estamos hartos de tanta corrupción. Estamos hartos de ver tanta gente morir. Queremos cárcel a todos los corruptos. Queremos cárcel a todos los corruptos. Queremos cárcel a todos los corruptos. Queremos cárcel. Queremos cárcel a todos los corruptos. Queremos cárcel a todos los corruptos. Queremos cárcel a todos los corruptos. Queremos cárcel. Estamos hartos de tanta corrupción. Estamos hartos de su maldita ambición.
tanta corrupción. Estamos hartos de ver tanta gente sufrir. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz: Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica: Tatiana Alonso. Información temática: Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.